Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Italia, lo habrás escuchado en las últimas horas, ha decretado el estado de emergencia migratorio. A las costas italianas, especialmente a la isla de Lampedusa, están llegando miles de personas en centenares de embarcaciones. Se calcula que en tan solo tres días han llegado unas 3.000 a una isla cuya población es una isla muy pequeñita, que tiene una población que ronda los 6.000 vecinos. Imagínate la presión migratoria, y se calcula además que una veintena de embarcaciones repletas están ahora mismo de camino. Este estado de emergencia permite al gobierno italiano saltarse pasos y trámites en la gestión de la migración. Va a acelerar los procesos de acogida y la identificación y expulsión de las personas que no tengan derecho a permanecer en Italia. Lo que está ocurriendo en este país no es solamente una responsabilidad del gobierno italiano. Lo que ocurre es y debería ser una responsabilidad de toda la Unión Europea. Y esto precisamente lo sabemos muy bien aquí en España, donde esa presión migratoria también está presente, aunque no la percibamos actualmente con esa intensidad. Ahora mismo los datos del Ministerio del Interior, los datos más recientes del pasado mes de marzo, señalan que el número de inmigrantes que han llegado a España se ha reducido en un 50% en un año. En 2023 hablamos de unas 4.000 personas frente a las más de 8.000 que habrían llegado en el mismo periodo de 2022. De los que han llegado este año, la inmensa mayoría, más del 95%, ha sido por vía marítima, a través de las rutas del Estrecho o de Canarias, dos rutas que se han reducido drásticamente. La caída de estas cifras se debe a que Marruecos mantiene cerrado el grifo y controla con más celo las fronteras con España. Y no lo hace gratis, ¿eh? Este control se debe al cambio del gobierno de España con la cuestión del Sáhara y a todas las ayudas económicas que recibe en contraprestación al control de los flujos migratorios. El problema de esta política es la inestabilidad, porque no sabemos cuánto puede durar, porque Marruecos puede cambiar fácilmente su actitud. No sería la primera vez, además, que lo hace. Así que no conviene mirar con ojos distantes a lo que pasa en Italia o lo que pueda pasar en Grecia, otro de los puntos calientes de las rutas migratorias. Algo parecido nos puede volver a pasar en cualquier momento, porque la presión migratoria sigue estando al otro lado de nuestras fronteras y sigue necesitando de una respuesta común y coordinada de toda Europa. Pues están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, seguro que lo recuerdas porque fue uno de los casos más impactantes en la España de los 90, el secuestro y asesinato de la joven Anabel Segura, del que hoy precisamente se cumplen 30 años.
Hola, padres. Esta gente no me cuida mal. Así es que a ver si esto se termina pronto.
Son sonidos de aquel momento. Es la mujer de uno de los secuestradores que se hizo pasar por la joven, que en realidad había sido ya asesinada 4 horas después de su captura, pero que no apareció hasta 2 años y 5 meses después del secuestro. Para resolver aquel caso fue crucial una técnica entonces pionera, la acústica forense y el reconocimiento de voz en las grabaciones que hicieron los secuestradores.
Que, por ejemplo, qué nivel de estudios o de formación puede tener esa persona. En ocasiones también detectamos un rasgo fisonómico de la cara.
Es Carlos Delgado, el director del Laboratorio de Acústica Forense de la Policía Nacional, que nos ha dejado hoy curiosos detalles de aquella investigación a través de la voz, que acabó, eso sí, con los asesinos en la cárcel. Y hablamos hoy también de varias protestas convocadas, todas ellas llamativas. Por un lado, ojo esta, Pilar, la plantilla de UGT, es decir, las personas que trabajan para el propio sindicato, salen a la calle para pedir que se desbloquee la negociación de sus convenios, que llevan 3 años caducados. Es el mejor ejemplo de aquello del refrán en casa del herrero.
Cuchillo de palo, ¿no?
Pues eso. Por otro, desde hoy cada miércoles se ha convocado paros en la atención primaria de la sanidad en Andalucía. Aquí lo curioso es que la convocatoria va a llegar hasta el 24 de mayo, justo antes de las elecciones municipales y autonómicas. Y además, 45.000 funcionarios de justicia de toda España están llamados desde hoy a distintas movilizaciones para exigir mejoras salariales.
Los funcionarios de justicia estamos hartos de realizar funciones por encima de las establecidas legalmente.
para que los juzgados puedan funcionar y que las administraciones, en este caso el Ministerio de Justicia, no nos reconozcan esas funciones que efectivamente estamos realizando.
Bueno, nos explican desde el sindicato CESIF que la primera jornada de paro será el próximo lunes, de manera que los funcionarios pretenden seguir la senda marcada por los 4.300 letrados que llegaron a estar 2 meses en huelga indefinida hasta que llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Justicia.
Y además, la última hora nos lleva hasta Estados Unidos, hoy también como ayer, hasta la sede del Fondo Monetario Internacional, corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días desde Washington.
El FMI nos acaba, Juan, de poner deberes porque dice que estamos atascados con el tema de la deuda y el déficit público.
Totalmente estancado. Según el Fondo Monetario Internacional, el déficit en España seguirá superando el 3% durante los próximos años. En concreto, el fondo prevé un déficit del 4,5% para este año, cifra que se va a reducir un punto para 2024. Totalmente estancado a partir de este año, del 2024, y hasta el 2028 en el 4%. Estancamiento también en cuanto a la deuda, que va a seguir entre el 110 y el 108% del Producto Interior Bruto también entre estos años, entre el 2023 y el 2028. El fondo pide a los países políticas realistas, políticas fiscales realistas y esfuerzos renovados para aumentar la capacidad fiscal y desarrollar marcos fiscales creíbles basados en riesgos que promuevan políticas macroeconómicas coherentes. A medio plazo, el fondo proyecta déficits fiscales que se van a mantener por encima de los niveles previos a la pandemia en los próximos años.
Gracias, Juan. Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Esta noche comienza la eliminatoria Real Madrid-Chelsea.
Es a las 9 en el Santiago Bernabéu. Es la reedición de la eliminatoria de cuartos de final de la temporada pasada. Ancelotti contra Lampard. Y ya sabemos el equipo que va a poner el italiano Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti va a repetir el equipo que jugó en el Camp Nou la pasada semana, con Camavinga de lateral izquierdo, Kroos, Modric y Valverde en el centro del campo, Rodrigo, Benzema y Vinicius en la delantera. En el Chelsea va a volver Kanté al centro del campo y puede que también Mount forme parte del once inicial. Xavi y Joao Félix van a liderar el ataque. En el Real Madrid no hay ningún apercibido, hay 7 en el Chelsea. Va a pitar el francés Letizier. Se va a llenar el estadio Santiago Bernabéu con la presencia de 1.800 aficionados ingleses.
Hoy también se juega a las 9 de la noche el Milán-Nápoles y ha estado esta mañana el seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, en Barcelona y ha dejado este mensaje sobre el caso Negreira-Barcelona.
Afecta mucho a la imagen del club. Yo creo que hay más cosas que afecta al club últimamente si hablamos de imagen del Barça. Yo noto en Holanda también que la gente piensa diferente que del Barça como antes. Yo creo que ha perdido imagen en ese sentido y esos tipos de cosas no ayudan en tener mejor imagen del club. Desde fuera son cosas en contra de la imagen del club como es y como tiene que ser a Barcelona.
Desde las 8:30 contamos el Real Madrid-Chelsea en tiempo de juego.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En los 40 años que hay registrados oficialmente, nunca los océanos habían alcanzado una temperatura similar, más de 21 grados de media. Y cuando te digo nunca, me refiero a cualquier época del año, pese a que este récord se ha registrado en este mes de abril, primavera en el hemisferio norte y otoño en la mitad sur de nuestro planeta. Las consecuencias, pues en gran medida, son desconocidas. Jorge Alcina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues con nuestro experto en clima, catedrático de la Universidad de Alicante y colaborador de COPE, queremos, Jorge, lo primero saber por qué este aumento de temperatura histórico en los océanos en este mes de abril. ¿Se sabe?
Bueno, tú lo decías, ¿no? Estamos en la primavera de nuestro hemisferio, es el otoño del hemisferio sur, y ha pasado el verano, ¿no? Y el verano es una época acumuladora de temperatura y de calor, ¿no? Y hay que recordar que el hemisferio sur es el hemisferio más oceánico, ¿no? Hay menos porción de superficie terrestre y más de océano. Por tanto, no es extraño que haya sido ahora, después del verano, pasado unas semanas del final oficial del verano astronómico, cuando se registra esa máxima temperatura global para todo el planeta, ¿no? Y esto hay que señalarlo, pero claro, el hemisferio sur pues acumula mucho calor y por tanto aumenta mucho esas décimas de grado de ascenso que se han registrado, sí.
¿Y cuáles son, Jorge, las consecuencias de esta subida de las temperaturas nunca antes vista en el mar?
Pues mira, a corto plazo, fenómenos atmosféricos más intensos, ¿no? Que el mar acumule calor, el mar es un como una especie de acumulador, ¿no? De energía. Y por tanto cualquier fenómeno vinculado con la evaporación, condensación, es decir, los fenómenos de lluvia son mucho más intensos, aparecen episodios de lluvia torrencial de forma más frecuente. Esto también lo hemos notado en nuestro hemisferio norte, ¿no? Eso por un lado. Y a largo plazo, claro, si vamos acumulando esa cantidad de calorías en el mar, supone que el proceso global de calentamiento que estamos experimentando y que normalmente lo ceñimos al aire, ¿no? Está subiendo la temperatura del aire. No, el gran problema es que se acumule calor en el mar, ¿no? Porque el mar tarda mucho en desprenderse de ese calor, es lo que se llama el calor específico del agua del mar. Y por tanto, aunque cerráramos emisiones y la temperatura del aire consiguiéramos, bueno, de alguna manera regularizarla e ir hacia un escenario, ¿no?, de normalidad térmica, todavía ese proceso de calentamiento lo notaríamos porque esas calorías acumuladas en el agua del mar tendrían que salir, tendrían que desprenderse hacia la atmósfera y, por tanto, por eso se habla de que este proceso de calentamiento nos va a acompañar durante todo este siglo, ¿no? Porque no es solo lo que podamos hacer en la parte aérea atmosférica de nuestra atmósfera, sino es también la parte oceánica, que son elementos estrechamente interconectados.
Pues Jorge Alsina, catedrático de la Universidad de Alicante y nuestro experto de referencia para hablar siempre del tiempo y del clima. Gracias, Jorge, por estar con nosotros.
Nada, un placer.
Estamos además hoy entrando en una fase de contrastes importantes en las temperaturas en España, porque en el litoral mediterráneo hoy vuelven a subir los termómetros. Por eso ahora mismo hay puntos de Murcia que superan los 30 grados de sensación térmica, pero al mismo tiempo en Vitoria, por ejemplo, ahora mismo rondan los 5 grados. Fíjate qué contraste, ¿eh?, la diferencia. En el norte el descenso es importante por influencia de un frente atlántico que está pasando de oeste a este y que va a bajar la cota de nieve hasta los 1.000 metros en varios puntos de nuestro país. Y además va a dejar también chubascos en toda esa zona del Cantábrico. Una buena noticia, sobre todo en plena lucha contra el fuego en esa zona. Hoy el Principado de Asturias ha desactivado el plan contra incendios forestales después de haber quedado arrasadas por las llamas más de 20.000 hectáreas en lo que llevamos de mes, en los últimos días, concretamente de marzo, y en lo que llevamos de este mes de abril. Y además hay otro fuego importante en las últimas horas, este en Guadalajara, importante por el alto valor ecológico de la zona afectada, amenazando al Parque Natural del Alto Tajo. Tenemos buenas noticias por allí. Javier Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, son buenas noticias las que llegan desde Ocentejo. Ahora mismo son 2 medios aéreos y 13 terrestres, con 70 personas trabajando aún en un incendio que se prevé se pueda dar por estabilizado en cuestión de horas. Son 226 hectáreas las afectadas, algo positivo, porque la desgracia habría sido mayor si no es por la rápida reacción de vecinos como Julio.
Estábamos preparando un remolque cuando empezó todo. La mancha de fuego no tendría 25 metros. Llamamos al 112 y la verdad es que, bueno, pues ha habido un despliegue de medios importante y desde luego es de agradecer, ¿sabes?
Desde el puesto de mando del incendio, el consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta, José Luis Escudero, ha anunciado que la causa probablemente haya sido la de una negligencia en el propio casco urbano de la localidad.
Y más cosas. Ferrovial decide mañana su cambio de sede desde España a los Países Bajos, y eso en plena precampaña electoral deja a un gobierno cada vez más incómodo y a una oposición que aprovecha la más mínima.
Eso es lo que desde luego nosotros nunca haríamos en Madrid, y entonces si me veo en una situación como esa, desde luego pensaría por qué una empresa como Ferrovial decide marcharse y cómo con incentivos y en positivo le podemos convencer de que la mejor opción es quedarse en casa, pero nunca tratarla así.
Es uno de los titulares más destacados que ha dejado hoy Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en su entrevista esta mañana con Carlos Herrera, una entrevista que puedes escuchar de nuevo íntegramente en nuestra web en cope.es. Sobre este caso Ferrovial, sabes que desde hace días el gobierno presiona para evitar que la constructora cambie su sede oficial, hasta el punto que desde el Ministerio de Hacienda se ha llegado a sugerir que habría algún tipo de consecuencia para esta constructora si finalmente mañana sus accionistas aprueban el cambio. ¿Consecuencias de qué tipo? Pues se apunta a una mayor presión fiscal. Hoy mismo la ministra de Hacienda no ha cerrado esa posibilidad. Vamos a escuchar lo que ha dicho María Jesús Montero.
Cuando la empresa decide trasladarse de sede social, eso lo refleja en el impuesto de sociedades cuando llegue el momento de liquidarlo, y corresponderá en este caso, como en todo, a la agencia tributaria ver si las cuestiones que la empresa plantea son las cuestiones que se corresponden con la legalidad o si no lo son.
No hay razón para trasladarse de sede. Insisten desde el gobierno que, bueno, una y otra vez repiten que Ferrovial podría cotizar en Estados Unidos tal y como pretende, pero sin tener que trasladar su sede de España. ¿Esto es así realmente? Pues en Ferrovial dicen que no. Francisco Polo, su director de comunicación, lo argumenta así en declaraciones a 13.
Respeto para Ferrovial, respeto para los accionistas de Red Ferrovial. Nosotros queremos que el accionista español, con su una misma acción, cotice simultáneamente en los tres mercados, y además es una fórmula que en España no lo ha hecho nadie porque no se puede hacer. Aquí y ahora, a día de hoy, esto es imposible, que no tiene ninguna ventaja fiscal, se basa solo en razones económicas.
Parece que entre los accionistas de la compañía, además, el apoyo a este traslado va a ser mayoritario. Hoy mismo se ha sumado el Fondo Soberano Noruego, que tiene el 1,5% de esta compañía. La cuestión fundamental, ¿qué argumentos económicos hay para un traslado de este tipo? Pues básicamente en Ferrovial hablan de la posibilidad de crecer más si cambian la sede fuera de España. Lo explica el economista Daniel Lacalle.
La empresa española va a seguir invirtiendo en España, creando empleo en España, y con su actividad en España se va a expandir hacia Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo mucho más rápidamente y mucho mejor. Es que no debería ser siquiera un debate que una empresa decida, por razones técnicas, trasladar su sede a otro país de la Unión Europea. Es que es algo positivo, porque gracias a la libertad de capitales, muchas otras empresas pueden trasladar su sede a España.
Bueno, pues mañana a partir de las 11, la Junta de Accionistas de Ferrovial tendrá la última palabra. Pero el de Ferrovial no es el único asunto espinoso que maneja estos días Moncloa, donde ven cómo crece el enfrentamiento interno entre Podemos y Yolanda Díaz por la cercanía de las elecciones del 28 de mayo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La verdad es que el gobierno no deja de acumular frentes.
Sí, el PSOE sigue dándose de bruces con la beligerancia de Podemos, que amenaza la convivencia en el gobierno. El lanzamiento de Yolanda Díaz al frente de Sumar lleva a los morados a librar una batalla sin cuartel y a ensanchar las grietas con la reforma del sí es sí, o a encallar la ley de vivienda. En el contexto electoral actual también supone una molestia para la Moncloa la visita del rey emérito, toda vez obliga a equilibrismos mientras sus socios les dejan en evidencia con sus ataques a la corona. El ruido provoca hartazgo en las federaciones socialistas, lo que atañe al Ejecutivo les afecta a todos. Los silencios del PSOE o de los alineados con Díaz en ningún caso contribuyen a rebajar unas andanadas moradas que hasta pasan por encima de sus pactos sellados con Izquierda Unida de cara a este examen del 28M. Este fin de semana se va a hablar mucho y muy claro, ya ha retado Pablo Iglesias. Los tambores resuenan y ensordecen la recurrente pregunta en Ferraz de cómo se logra atenuar la escalada.
Gracias, Ricardo. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía COPE, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiley. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900 102 002.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Con un traje, chaqueta, pantalón azul, el color, por cierto, del Partido Popular, una camiseta calada, de punto, fresquita y también unos zapatos beige. Así ha venido a COPE esta mañana la candidata del PP a revalidar el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Cerca de media hora de charla con Carlos Herrera, a 46 días de las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. Se ha centrado mucho en su batalla abierta con Pedro Sánchez, al que califica como el gran rival en estos comicios. Pero esta entrevista con Ayuso también ha dejado algunas claves interesantes a nivel local, a nivel Madrid. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Entre ellas, por ejemplo, ¿cómo va a enfocar la legislatura en caso de ser reelegida presidenta?
Pues primero con una renovación en el gobierno regional, más juventud, basándola también en dos claves de sus dos mandatos anteriores, la libertad y la bajada de impuestos. Pero Ayuso ha querido destacar también que si es de nuevo presidenta, la legislatura va a servir para intentar resolver uno de los problemas que más preocupan a los jóvenes de nuestra región, la vivienda.
Hemos sentado las bases para una legislatura que viene a continuación, que va a ser la legislatura de la vivienda. Mejorar la oferta va a permitir que sí bajen los precios.
Fundamental aquí, Pilar, el inicio de desarrollos como el del sureste, desbloqueado durante esta legislatura que termina ahora.
Segunda clave también importante, si en sus cálculos entra la posibilidad de tener que volver a depender de Vox, ya no solamente para ser investida, sino que exijan también consejerías, lo que viene siendo, o lo que se suele decir, pisar moquita.
Sí, pues así le trasladaba Carlos Herrera a Ayuso esta cuestión.
Tuvo que contar con el apoyo cómplice, digamos, de Vox para poder gobernar. ¿Eso le va a costar a usted un disgusto?
Bueno, a ver, yo no estoy haciendo nada por un cálculo electoral porque no creo que ni haga falta ni viene a cuento, ¿no?
No quiere hacer cálculos ahora, pero si no logra la mayoría absoluta será una de las grandes incógnitas de esta nueva legislatura. Pedirá a Vox consejerías, pisar moqueta, como decías, a cambio de facilitar un nuevo ejecutivo. De momento Ayuso se quiere centrar, eso nos ha dicho, en analizar por qué votantes del PP se pasaron al Partido Verde hace años. Cree que no solo vale una buena gestión, hace falta tener un partido con valores e ideas fijas, y eso nunca se ha dado en el PP de Madrid.
Y tercera clave, los fichajes, posibles fichajes procedentes de Ciudadanos.
Si será necesario el apoyo de Vox es la gran incógnita después de las elecciones. La de antes es esa, las listas que va a presentar el PP a la comunidad y a los diferentes ayuntamientos, si en ella va a haber nombres de Ciudadanos que, recordemos, está desintegrando a nivel local. Por ejemplo, 6 de los 11 concejales que tiene Begoña Villacís en el Ayuntamiento de Madrid ya han dejado el partido. Ayuso tiene claro cómo afrontar el asunto.
Soy partidaria de hacer las cosas con mesura. Me parece que es un partido que está pasando una grave situación y no me parece de recibo ir al mercado de la compra de activos de Ciudadanos para hacer daño. A mí eso no me gusta.
Pero ir con cuidado no quiere decir, Pilar, que no vaya a haber fichajes procedentes del Partido Naranja.
Si son personas que aportan, si son personas que han trabajado con criterio, son casos concretos y defienden y gestionan bien, defienden una forma de ver las cosas como nosotros, yo creo que caso a caso se puede ver.
Caso a caso, partido a partido, como diría el Cholo Simeone. Algunos ya te puedo anticipar que va a haber fichajes de Ciudadanos. Al menos en la lista del Ayuntamiento de Madrid, en la que Ayuso, por cierto, como ya presidenta del PP de Madrid, tiene voz y voto.
Sí, claro.
Veremos qué pasa.
Bueno, pues son algunos de los titulares y de las ideas que ha dejado en esa entrevista con Carlos Herrera esta mañana aquí en COPE la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Gracias, Álvaro.
A ti, Pilar.
Una entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y hablamos también del tiempo. Se nota hoy que hace un poquito menos calor. Este miércoles en Madrid tenemos 20 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Las máximas se van a quedar en torno a los 22. Ayer tuvimos algo más de calor, ¿eh? Mínimas esta noche también a la baja, hasta los 7. Y vas a ver más nubes esta tarde, que salvo alguna gota en la sierra, no está previsto que dejen lluvia. 2:24, toca hablar del tráfico. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Necesito un...
Buenas tardes, pues a esta hora precaución, van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz. También comienza a complicarse la M40 en la zona de Coslada en dirección a la carretera de Valencia, la A3 en el resto de vías, situación fluida y cómoda.
Y recuerda que hasta medianoche los autobuses de la MT, los azules de la capital, son gratuitos. Si tienes título de transporte, debes validarlo, pero no se va a descontar ese viaje. Si no lo tienes, tienes que pedir un billete sencillo al conductor.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
No te pierdas las 4 estaciones de Vivaldi el 20 de abril en el Auditorio Nacional.
Un concierto único ofrecido por Excelentia y Clínica Rementería por su 25 aniversario.
Los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Rementería, que brinda salud visual de calidad a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y en deportes, vuelve la Champions. Partido de ida de los cuartos de final, Real Madrid-Chelsea en el Santiago Bernabéu, declarado de alto riesgo por la presencia de cerca de 2.000 aficionados ingleses. Casi un mes después vuelve la máxima competición continental al Bernabéu, donde se respira ya ambiente de Champions. ¿No es así, Ramón García Pellegrín? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues sí, mucho ambiente Champions, el que flota ya sobre el Bernabéu. Y eso que faltan 6 horas y media para que suene el pitido inicial. El rival esta noche, un Chelsea en horas bajas, un décimo en la Premier, pero que dio mucha guerra el año pasado en esta misma ronda de cuartos.
Hombre, yo espero un partidito fácil, un 3-0, un partidito así que no se complique mucho, que Carleto saque a toda la artillería y para adelante.
¿Tú quieres ya resolver la eliminatoria ya aquí en el Bernabéu?
Yo aquí, como ayer el City, o sea, un 3-0 fácil.
Pienso que el Madrid va a hacer un buen partido, va a salir a atacar, a ganar y a ganar todo, no hay más.
Eran Jefferson y Raúl, han venido desde Valencia para ver este partido de alto riesgo con la presencia de casi 2.000 aficionados del Chelsea. Dispositivo de seguridad de 1.700 policías y refuerzo de un 55% en la línea 10 de metro. El hechizo del Bernabéu puede encender esta noche el camino de baldosas blancas que lleve a la 15ª orejona.
COPE Madrid.
Estar informado.
Disfruta en familia en el Real Teatro de Retiro. Teatro Real y Ayuntamiento de Madrid presentan un nuevo espacio cultural con una gran oferta para jóvenes y niños. Cuentos musicales, ópera, títeres. No te pierdas desde el 15 de abril la ópera para niños La Cenicienta. Y en mayo el estreno teatral para jóvenes de Praga 1941. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque Parque Infantil, Gran Parque, Restaurante El Torreón, Naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Carlos Baute, Andy y Lucas, Juan Peña, Hakuna, Grillex. Ven a celebrar la fiesta de la resurrección, porque la muerte no tiene la última palabra. Sábado, 15 de abril, a las 7 de la tarde, en la Plaza de Cibeles de Madrid. Presentado por Natster. Entrada gratuita.
Grave incendio en la sede del Consejo Económico y Social de la calle Huertas. El fuego ha comenzado en la cuarta planta de este edificio de 12 alturas. Esa planta ha quedado totalmente calcinada por las llamas y la quinta afectada por el humo. Los trabajadores del CES han desalojado ellos mismos el centro de manera ordenada hasta que 9 dotaciones de bomberos han sofocado las llamas. El incendio se ha saldado sin heridos y sin intoxicados. Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Es un caso extraño el hecho de que un gobierno se empeñe en interferir en la junta de accionistas de una empresa privada. Esto, bueno, no nos extrañaría en China o en Venezuela, donde el Estado es intervencionista por definición, pero en una democracia de libre mercado como la española, cualquier interferencia distorsiona esa libertad. Sí, es verdad que las negociaciones con las grandes empresas existen y que puede haber tiranteces, que puede haber presiones. El mundo empresarial es así, el mundo político también. Pero una cosa es saber esto y otra muy distinta es que si una empresa toma una decisión legal, además, el gobierno acabe por montar una campaña institucional e incluso envíe cartas amenazando con sanciones fiscales millonarias. Esto es lo que está pasando desde que Ferrovial anunció su intención de cambiar su sede a los Países Bajos, aunque seguirá pagando en España impuestos similares a los que tiene ahora y mantendrá los empleos. Ferrovial se marcha porque quiere cotizar en la Bolsa de Nueva York, algo para lo que el gobierno dice que no hace falta cambiar la sede a otro país. Dicen que lo pueden hacer tranquilamente desde aquí, desde España. En Ferrovial, sin embargo, dicen que no. El caso es que mañana los accionistas de Ferrovial están citados para votar ese traslado y por eso esta semana el gobierno ha enviado una carta a través del Ministerio de Economía en la que advierte de que investigará si ese cambio de sede responde a razones económicas. No lo dice, pero si no es así, da a entender que lo que busca Ferrovial es evadir impuestos. En esta idea ha insistido hoy, eso sí, de forma velada, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
No hay ninguna razón del tipo de la que ha esgrimido Ferrovial para trasladarse de sede. Y eso lo tienen que conocer la Junta de Accionistas, lo tiene que conocer la empresa para que efectivamente, si tiene cualquier otro motivo para trasladarse, pues sea ese el que impere y no cuestione que después posteriormente puedan llamarse al engaño.
Pues el gobierno mide las palabras, pero extiende la sombra de la sospecha entre los accionistas. Desde la empresa consideran que a 24 horas de votar su traslado es una injerencia política y aseguran que movilizar, trasladar la sede es una práctica legal en toda la Unión Europea. Esta carta del Ministerio de Economía es el último episodio de una escalada de reacciones que han ido cada vez a más. Al gobierno no le ha gustado nada que una de las mayores empresas de España, reconocida en todo el mundo, haya optado por cambiar su sede. Esto evidencia que la relación con el sector empresarial no es precisamente lo mejor que ha tenido el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tenemos más ejemplos también, como los ataques de las ministras de Podemos a los empresarios Juan Roig, dueño de Mercadona, o Amancio Ortega, de Inditex. Esto lo sabe también la oposición, que intenta evidenciarlo siempre que puede. Hoy, por ejemplo, lo hacía esta mañana aquí en COPE, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la entrevista que ha tenido con Carlos Herrera.
Desde luego pensaría por qué una empresa como Ferrovial decide marcharse y cómo con incentivos y en positivo le podemos convencer de que la mejor opción es quedarse en casa, pero nunca tratarla así.
Pues todo sería un gran guión para una serie de intriga empresarial. Lo que llama la atención es que uno de los instigadores sea el propio gobierno. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La idea de un nuevo referéndum de independencia para Cataluña agita al Partido Socialista.
Y tanto, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, dice que recurrirá al Constitucional si se llega a convocar esa nueva consulta. Una idea del presidente catalán que llega en plena precampaña y con la duda de qué hará Pedro Sánchez en caso de volver a necesitar a los independentistas para gobernar. En Moncloa niegan que se vaya a abrir una consulta pactada, mientras el PP mantiene sus dudas. Cuca Gamarra es portavoz del Partido Popular.
No nos sorprende en absoluto esto, porque los independentistas, y Aragonés lleva diciendo mucho tiempo, lo volveremos a hacer, y por tanto está en su hoja de ruta, en una hoja de ruta clara. La cuestión es qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez, si va a seguir del lado de los independentistas facilitando y favoreciendo todo ese camino.
Recurso de Vox contra la ley trans.
Lo han presentado hoy ante el Tribunal Constitucional contra esa polémica norma que entró en vigor en marzo. El PP también tiene previsto presentar su propio recurso ante el alto tribunal. Javier Ortega Smith, vicepresidente de Vox.
Si hay algo que desprecia más, invisibiliza más y pone en situación de riesgo a las mujeres, son precisamente este tipo de leyes, como la ley trans o la ley del solo sí es sí, que ha puesto en la calle a pederastas, a violadores. Esta es la realidad de un gobierno de Sánchez.
Recurren la nueva norma que sigue dejando polémicas, como la del hombre que se ha registrado como mujer en Alicante para intentar que le retiren la orden de alejamiento que tiene sobre su mujer.
Y el 32% de los adultos en España sufre algún tipo de dolor
que se convierte en crónico si dura más de 6 meses. Una adecuada 2 consultas a nuestro médico de familia tiene que ver con el dolor persistente, cuyo origen suele estar en el sistema nervioso. Patricia ha necesitado rehabilitación física y neurológica para poder superar el que sufría en su brazo izquierdo.
Día tras día, sobre todo cuando se hacía la tarde, el dolor era insufrible, como eléctrico, y si te cogen la mano, te la ponen ahí encima de unas brasas, te la dejan 5 minutos como si estuvieran carne viva.
Y a partir de las 3:05, que nos contáis en los deportes. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Es el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones a las 9 de la noche en el Bernabéu. Real Madrid-Chelsea. Ha contado Miguel Ángel Díaz que Ancelotti repite el equipo que goleó al Barcelona. Va a arbitrar el francés Letizier. Hoy también tenemos un Milán-Nápoles. Ayer, recuerden, Manchester City 3, Bayern Múnich 0 y Benfica 0, Inter de Milán 2. El Barcelona ofrece la ampliación de contrato a Xavi Hernández hasta el año 2026, 2 años más. El jueves en la Europa League tenemos un Manchester United-Sevilla. Va a ser baja Rashford, la estrella del Manchester United. Hay sanciones ya en la Liga para el Sevilla. 2 partidos a Acuña y 1 a Pape Gueye. Y además, Marc Márquez no va a estar este fin de semana en Austin. Y en balonmano, las guerreras tienen eliminatoria clave para ir al Mundial. España-Austria. Empatamos en Austria. Si gana España, estará en el Mundial.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
...573 agresiones sexuales grupales o múltiples en España en 5 años... entre 2016 y 2021, que es el último periodo con recuento oficial. El crecimiento, pues, de un 56%, según datos del Ministerio del Interior. Y además se estima que una de cada 4 agresiones de este tipo las ha cometido un menor de edad. 2 factores, violaciones múltiples en grupo y menores como supuestos agresores, que parecen volver a darse en el caso de la última denuncia de este tipo. El escenario, esta vez, un edificio en pésimas condiciones de la Avenida de Navarra, en la ciudad de Logroño.
Sí, bueno, es del casco antiguo y es una casa que estaba bastante deteriorada. Hace años atrás sí que se comentaba que se vendía droga. Sigue viviendo gente adulta, hay padres, tíos o no sé, familiares. Pues habrá unos 8 o 10 personas viviendo en esa casa, y los chavales pues están todo el día en la calle, pero no han dado problemas hasta día de hoy.
El edificio, cuentan los vecinos y comerciantes de la zona, está apuntalado en muy mal estado, lleno de pintadas que se observan a simple vista desde el exterior. En los bajos, un local que tiene acceso directo a través del portal. En él se suelen dar cita a los chavales para fumar a escondidas, pasar el rato. Y ahora también, según esta denuncia, hay que saber si en ese mismo escenario se ha producido la violación grupal a dos niñas, a dos chicas de 12 y 13 años que entraron en el edificio en la tarde de este pasado domingo. Desde que ayer conocimos este caso, a raíz de la denuncia de las propias menores, se ha vuelto a desatar la indignación, la preocupación y sobre todo las preguntas. ¿Cómo es posible que no dejemos de conocer casos similares protagonizados por chavales que apenas tienen edad ni siquiera para ser detenidos? Logroño, Álvaro de los Ríos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hablamos, Álvaro, de 7 sospechosos en total, todos ellos menores de 16 años, pero solo hay 5 detenidos y son los que superan los 14 años. ¿Dónde están estos 5 y qué va a pasar con ellos, Álvaro?
Sí, son 7 los menores de edad que presuntamente participaron en esa violación en grupo, según han confirmado a COPE fuentes de la investigación. De los 7, efectivamente, son 5 los detenidos que superan los 14 años. Desde el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja nos confirman que pasan a esta hora a disposición de la Fiscalía de Menores, que puede solicitar al juez algún tipo de medida, como puede ser la libertad vigilada o el internamiento en un centro. Así que se encuentran declarando. Cuando concluyan, el juez tendrá que celebrar 5 comparecencias en la sala de vistas para oír la propuesta del fiscal para cada uno de los 5 detenidos. Será entonces cuando el juez acuerde si impone alguna medida contra estos menores.
En el caso de los otros 2 menores implicados, hay que decir, Álvaro, que se encuentran en libertad precisamente por su edad.
Se encuentran en libertad porque son menores de 14 años y, aunque presuntamente están implicados en los hechos, han quedado bajo la tutela de sus padres. Hay que decir que son 2 niños que por su edad son inimputables. La ley del menor establece que no se pueden adoptar medidas policiales sobre personas menores de 14 años.
Álvaro, la investigación permanece abierta, bajo secreto, pero de las víctimas, de su estado, ¿ha trascendido algo? ¿Se sabe algo?
Así es, Pilar, las diligencias siguen abiertas, la Policía Nacional sigue investigando sin aportar más datos del caso al estar esta investigación bajo secreto sumarial, y es la Fiscalía de Menores de La Rioja la encargada de la instrucción, que una vez terminada la va a remitir al juzgado de menores. Si bien las fuentes que hemos podido consultar no creen probable que se practiquen nuevas detenciones en relación a esta causa de las víctimas, poco ha trascendido. Sabemos que son 2 menores de 12 y 13 años. Se cree que en un principio acudieron voluntariamente al edificio tras haber quedado a través de las redes sociales. Una vez en el inmueble, fueron conducidas hasta el trastero situado en los bajos. Fue en ese lugar donde se materializó la presunta violación grupal que denunciaron a la policía local a través de una llamada al teléfono de emergencias 112.
Pues vamos a seguir pendientes, gracias, Álvaro, de esta y del resto de investigaciones, porque hace solo unas semanas que conocíamos también un caso prácticamente similar, el de Badalona, también con al menos 6 menores como presuntos agresores de una chica de 11 años. Y los expertos pues siguen señalando a lo mismo, al papel que está jugando la pornografía y su consumo cada vez a edades más tempranas para que se estén extendiendo este tipo de agresiones. Bueno, desde ayer te estamos contando todos los requisitos de la declaración de la renta de este año. Ya sabes que es importante revisar muy bien el borrador antes de aceptarlo. Pero bueno, más allá de los requisitos, es importante también que conozcas en qué se está fijando Hacienda especialmente este año. ¿Dónde ponen la lupa los inspectores esta vez? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues ojo, sí, a la declaración de este año, porque Hacienda vigila especialmente las operaciones con criptomonedas, que están creciendo de forma exponencial y que han sido motivo de 328.000 avisos por parte de la agencia tributaria para recordar la obligación de declararlas. Pero atención también a los alquileres, ojo a los propietarios de inmuebles, porque Hacienda controlará, y mucho, que se declare lo percibido por estas rentas. Bueno, hay que decir que el cálculo es que se va a recaudar un 20% más que el año pasado, a pesar de que el 60% de las declaraciones que se presentan este año tendrán derecho a devolución. Este es uno de los motivos que apunta nuestro experto Fernando Trías de Bes para que en solo una jornada se han presentado más de 1 millón de declaraciones, hasta 1.500 por minuto.
Con altísima probabilidad se trata de declaraciones que se han de devolver y se trata de ponerse el primero a la cola. También es verdad que puede haber habido un efecto con los contratos fijos discontinuos. Anteriormente, pues mucha gente que igual tenía un contrato temporal decía, bueno, pues no declaro porque a ver si me llaman el año que viene, etcétera. Y yo creo que eso está regularizando también con la forma en la cual estamos ya organizándonos a nivel contractual, laboral y en el sentido de IRPF.
Ponemos el acento en todas estas claves importantes de cara a esta declaración de la renta con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes, esta tarde.
A partir de las 4 en la tarde, COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. El submarino, el teleférico, bueno, por supuesto la fregona, claro, el futbolino, los rayos X. Fueron inventos españoles, pero parece que nuestra capacidad creativa y de invención pues ya no es la que era. Estamos estancados en el número de patentes, mientras, pues mira, en el resto de países europeos sí que están creciendo. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hoy estamos pasando revista a nuestros últimos inventos y patentes, y aunque no estamos en cabeza de Europa, seguimos destacando por algo importante: las tecnologías sanitarias y farmacéuticas.
Sí, de hecho, una de cada cuatro invenciones españolas han sido de farmacia, tecnología médica y biotecnología. El año pasado se presentaron 1.900 solicitudes ante la Oficina Europea de Patentes, que sin embargo representan solo el 1% de todas las solicitudes europeas. A pesar de que tenemos grandes y reconocidos investigadores, estamos en la parte baja de la tabla, en el puesto 17. En 2022 aumentaron en un 2,5% las patentes en Europa, pero las españolas cayeron el 1%. Luis Berenguer es el director de comunicación de la Oficina Europea de Patentes.
La situación de España a nivel mundial y a nivel europeo en cuanto a solicitudes de patentes europeas es muy inferior a la que le correspondería por su, como decía antes, potencial económico e industrial.
El Centro de Investigaciones Científicas, el CSIC, es el principal solicitante español de patentes y entre los 10 primeros hay 6 universidades.
Gracias, Susana. Y hoy, además, en Rusia da un paso importante dentro de su escalada de amenazas. Ha probado un misil balístico intercontinental desde el sur del país, cerca del Mar Caspio, con el objetivo de demostrar que tiene potencial armamentístico suficiente para amenazar al mundo. En este contexto de crisis, hoy el Papa ha recordado la encíclica Pacem in Terris del Papa San Juan XXIII. Se publicó hace justo 60 años, en el momento más tenso de la Guerra Fría. Por eso hoy Francisco ha invitado a leer esta encíclica y ha rezado para que los jefes de las naciones se inspiren en ella. Y ha recordado un pasaje que 6 décadas después tiene plena actualidad.
Las relaciones entre las comunidades políticas, como las que existen entre los hombres, no deben regularse recurriendo a la fuerza de las armas, sino a la luz de la razón, es decir, en la verdad, en la justicia y en la solidaridad operante.
Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay mucho debate acerca de los datos económicos oficiales.
Pero el riesgo de mantener como válidos unos datos que no reflejan la realidad, pues es enorme. Sabemos que las cifras de desempleo no son exactas si contamos las horas trabajadas y la productividad resultante. Sabemos que...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 25 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.000 productos. Como en todas las finísimas Campofrío. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño, no pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en Carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo estamos contando en COPE desde primera hora de esta mañana. Este 12 de abril, este miércoles 12 de abril, se cumplen 30 años de un suceso que conmocionó a toda España y que tuvo lugar aquí en Madrid. Hablamos del secuestro de Anabel Segura, una joven de 22 años, mientras hacía footing por las calles de una urbanización en La Moraleja. Un caso que nos tuvo en vilo, acuérdate, durante casi 2 años y medio, y que tuvo el peor final posible cuando la policía localizó el cuerpo sin vida de Anabel en una fábrica de cerámicas y azulejos de la localidad toledana de Numancia de la Sagra. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recuérdanos, Belén, cómo fue ese secuestro y cómo sus responsables tuvieron engañada a la familia durante todo este tiempo.
Anabel salió a correr y la cogieron por azar, porque lo hacían en una urbanización de lujo y dieron por hecho que sus padres tendrían dinero. Todo le salió mal porque los secuestradores no supieron dónde esconder a la chica, además les había visto, por lo que decidieron matarla ese mismo día, enterrar su cuerpo en un vertedero y pedir un rescate. Para ello estuvieron 2 años engañando a la familia. Quedaban para el rescate, pero luego no se presentaban. Incluso llegaron a imitar la voz de la chica para simular que estaba viva.
Hola, padres. Esta gente no me cuida mal. Así es que a ver si esto se termina pronto. Hasta luego, papá. Adiós, mamá. Hermana, te quiero mucho. Adiós.
¿Han escuchado la voz de Anabel? Si no se cumple todas nuestras peticiones, en la entrega del dinero, la ejecutaremos.
Así varias grabaciones hasta que la investigación dio con los autores. 2 hombres y la mujer de uno de ellos. Uno de los condenados, Cándido, murió en la cárcel. El otro, Emilio, salió tras cumplir 18 años de los más de 40 de condena gracias a la doctrina Parot. Ahora vive en Vallecas. La mujer fue condenada a 2 años y medio porque se demostró que actuó por miedo.
Clave en la resolución de este caso fue el análisis de la voz de esas grabaciones que escuchábamos remitidas por los secuestradores. En COPE hemos podido hablar con Carlos Delgado. Él es el responsable del Laboratorio de Acústica Forense de la Policía Nacional y el único que queda en ese departamento de los que participaron en aquella investigación. Nos ha contado Belén detalles muy interesantes.
Sí, comenzaron a trabajar con esas grabaciones con un sistema pionero que analizaba esas voces. Es el llamado pasaporte de voz que ha explicado a COPE el propio Carlos Delgado.
Los protocolos y análisis como este que llamamos pasaporte vocal es una técnica forense que permite el análisis de grabaciones de voz que pertenecen a un hablante que no conocemos. El objetivo principal de esta técnica es recopilar la mayor cantidad de información posible para esbozar un perfil potencial del hablante.
Un sistema pionero que utiliza una tecnología que permite identificar rasgos muy específicos de la voz.
Que, por ejemplo, qué nivel de estudios o de formación puede tener esa persona o si su habla puede estar asociada a un entorno profesional concreto. En ocasiones también detectamos, por ejemplo, características que puedan dar pistas sobre una posible disfunción si el locutor que estamos analizando, por ejemplo, es un bebedor, un fumador o que tiene incluso, eso nos puede llevar a un rasgo fisonómico de la cara.
De esa manera supieron que los secuestradores eran de la zona de Toledo. La palabra bolo que se dijo fue una clave para la investigación y que dijeron que habían escuchado de fondo unos niños, pero realmente lo que era un cebo.
Eso no es realmente cierto. El análisis fue dialectológico, por llamarlo de alguna manera. No era tan evidente como lo que ocurre es que creo que se utilizó eso para un poco ya en la fase en la que se tenía localizados a los posibles autores, pues bueno, para suscitar algún tipo de, no sé si provocar que hicieran una llamada el uno al otro.
También descubrieron en la casa un magnetófono que tenía un defecto. Emitió un pequeño chasquido al grabar, sonido que quedó registrado en todas las grabaciones, con lo que se probó que fue el aparato utilizado para grabar todos los audios.
Gracias, Belén. En cope.es tienes una información completa sobre este secuestro de Anabel Segura, del que se cumplen 30 años, y podrás escuchar también las declaraciones que nos ha hecho el policía Carlos Delgado. Y enseguida te cuento una importante operación policial que ha acabado con el clan que controlaba la venta de drogas en la Cañada Real.
Sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días. ¿A qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte.
No, yo...
Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658-60-60-60.
Gran gala lírica de San Isidro el próximo 16 de mayo en el Auditorio Nacional a favor de Mensajeros de la Paz. Con zarzuela, chotis, cuplés, con más de 200 artistas en escena. Venta de entradas en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es. ¡Y que viva Madrid!
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Policía Nacional ha desmantelado a los herederos del negocio de la droga en la Cañada Real Galiana, el clan de los Saavedra, que surgió tras la caída de los Gordos y los Quicos. Una investigación que ha durado más de 2 años y que ha acabado con ese nuevo clan que controlaba el mayor punto de venta de estupefacientes en ese poblado chabolista. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Allí, en la Cañada, se llegaban a vender más de 500 dosis diarias. Hasta tenían un aparcamiento, ¿no?, habilitado para que los clientes pudieran llegar a acceder allí con facilidad.
Efectivamente, por razones de seguridad, digamos que la cúpula ha caído en Morata de Tajuña y en Alcalá de Henares, allí vivían. El cuartel general estaba, como dices, en Cañada Real, en medio de un laberinto de puertas acorazadas y pasadizos hasta un parking o el fumadero.
Es una sala de consumo, también denominada fumadero, y que en el momento de la intervención, que eran las 6 de la mañana, se pudieron identificar hasta 31 consumidores. El trasiego que había diario superaba con creces los 500 consumidores diarios.
En una especie de búnker vendían la droga con una estufa a mano para quemar todo si llegaba la policía, como ocurrió el día de las detenciones. Escondían 125.000 euros en latas, en lavavajillas, la lavadora y sobre todo en vehículos. Pero había más, según este responsable del operativo.
10 armas de fuego en perfecto estado, entre la cual llama la atención el bolígrafo pistola, por ejemplo, que es de muy fácil ocultación y es un arma muy efectiva y muy letal a corta distancia.
Difícil investigar un clan como los Saavedra, herederos de históricos como los Gordos o los Quicos.
En la Cañada Real la investigación es muy, muy complicada. En la Cañada Real o vas a consumir o estás en labores de seguridad de alguno de los puntos o si no eres policía.
11 de los 24 detenidos han ido a prisión.
COPE Madrid.
Estar informado. Los arquitectos construyen edificios, pero ¿quién se encarga de conservarlos y rehabilitarlos? Pues los arquitectos. Rehabilita tu edificio con un arquitecto de la casa. Mejora su eficiencia energética, accesibilidad o zonas comunes. Aprovecha ya las ayudas públicas. Infórmate en el 91 595 1549 o en arquitectodelacasa.com. Colegio de Arquitectos de Madrid.
Con Arlo, en nada puedes estar en Madrid, en Ciudad Real, en Puerto Llano, en Villanueva de Córdoba, en Córdoba, en Puente Genil, en Antequera, en Málaga. Uy, con lo que me gusta a mí el sur.
Qué poquito cuesta moverse con Arlo. Nuevo trayecto Madrid-Málaga con nuevos destinos desde 7 euros. Compra desde el 12 de abril y viaja a partir del 1 de junio con Arlo. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
¿Buscas financiación para tu empresa? Con Gedesco puedes disponer de un préstamo de hasta un 25% de tu facturación de forma inmediata. Alcanza los objetivos de tu negocio con las mejores soluciones de financiación alternativa. Préstamos para tu empresa, para tu negocio. Nosotros confiamos en ti. Llámanos al 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Brutal asalto a la parroquia de San Cipriano, situada en pleno centro de Coveña, a pocos metros del ayuntamiento y de la policía local de este municipio. Los ladrones han entrado reventando la puerta principal de madera maciza. Han cogido todo lo que había dentro de los cepillos, algo de dinero en efectivo, también de la sacristía, y han reventado el sagrario. Por suerte, han dejado objetos de valor como la corona de la Virgen, el rosario y el cáliz, utilizado en las eucaristías. La policía ha estado tomando huellas para intentar encontrar a los responsables. Sigues en Mediodía.
editorial.
Cadena COPE.
Parecía que tras el encuentro de alto nivel entre España y Marruecos hace tan solo 2 meses, las viejas reivindicaciones territoriales de nuestro vecino del sur iban a congelarse durante algún tiempo para no enturbiar el buen clima restablecido. Dentro de los acuerdos firmados figuraba el respeto de la soberanía de los dos países, una vez que el presidente español cambiara radicalmente de postura respecto al Sáhara Occidental, la gran espina de la política interior y exterior de Rabat. Si en algún momento el gobierno español se había creído que este acuerdo significaba la congelación de las reclamaciones sobre Ceuta y Melilla, el presidente del Senado marroquí se ha encargado de desmentirlo al revelar un plan diplomático para recuperar las dos ciudades mediante el diálogo y la negociación. La reacción de la ministra española de Defensa ha sido contundente. De las dos ciudades españolas no hay nada que hablar con Marruecos. El propio rey Mohamed VI ha reprochado al presidente del Senado su indiscreción, con lo que ha reconocido que ese plan existe. La evidencia es que tarde o temprano el gobierno de Rabat pondrá sobre la mesa su reclamación, aunque no esté avalada por las Naciones Unidas ni esas ciudades españolas figuren entre los territorios a descolonizar. El trono marroquí, obligado por la realidad, ha tenido que abandonar con los años sus viejos sueños de formar un gran Marruecos con el Sáhara, Mauritania y algunos territorios argelinos, pero está